Entonces, ese debate, si quiere, lo damos otro día, porque ahorita me parece muy importante que la gente sepa qué es lo que está pasando en el tema de la fumigación de cultivos ilícitos. Ya ustedes oyeron al ministro de la Defensa ahorita plantear esa propuesta de que se continúe con la erradicación manual con glifosato. Pero estamos a puertas, pues, de una reunión que ya tiene lugar en las Naciones Unidas para cambiar toda esa forma de lucha contra el tráfico de estupefacientes. Quiero una opinión sobre el tema, porque las fumigaciones con glifosato, pues, fueron suspendidas en mayo de 2015, como les he contado, por un informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que lo puso en la lista de agente probablemente cancerígeno, pero también por petición de la Corte Constitucional. Mi pregunta es, ¿volver al glifosato, solamente a la erradicación manual? ¿Qué opinan del anuncio? Pepe Félix Lafori.
A mí me parece que el ministro tiene razón en el planteamiento por algo que ha venido sosteniendo en los últimos tiempos. Hace una semana dijo el ministro con toda claridad, en Colombia hay 6 organizaciones criminales de carácter nacional, 39 regionales y más de 400 grupos, buena parte de ellos de más de 10 y 15 actores criminales que están vinculados al tema del narcotráfico. Colombia pasó de ser un país que prácticamente había cedido ese muy deshonroso lugar en materia de narcotráfico a ser nuevamente el gran productor y traficante, especialmente para los Estados Unidos, como lo dijo la Casa Blanca. Cuando tú pasas de 47.000 hectáreas de coca sembrada a 169.000 hectáreas, significa que el país volvió otra vez a nadar en coca. Y yo lo que creo es que el país no puede repetir una historia que nos ha costado tanto sacrificio y tanto dolor como nos costó en décadas pasadas. Colombia hoy, que creyó que había superado esos escenarios, cada vez se puede estar pareciendo más a México. Por eso la angustia del ministro, que le toca de alguna manera reprimir al crimen, especialmente estos grupos que están mimetizados no solamente en estos actores que actúan hasta el extremo del paro reciente, sino que habilitan todas estas redes de microtráfico y demás, pues tiene que empezar a buscar alternativas que permitan reducir la cantidad de cultivos de coca en Colombia. Hoy Colombia tiene más hectáreas sembradas de las que tenía en la época de Pastrana, cuando Pastrana y el doctor Moreno, hoy presidente del BIT, plantearon el Plan Colombia.
Camilo Brana.
Yo saludo el tema del glifosato. Valga, a ver, yo no defiendo los intereses de ninguna multinacional que venda el glifosato aquí ni nada por el estilo. Yo sí creo que el glifosato es una buena medida. Yo creo que hay que continuar la erradicación de los cultivos. Yo creo que efectivamente la aspersión aérea, más allá del riesgo del glifosato mismo, porque en eso no hay claridad, creo que la expresión aérea tiene el problema de, o sea, surgió por una sola razón, y yo hice parte del gobierno cuando se tomó esa decisión, es porque efectivamente las situaciones de orden público eran tan complejas que exponer a los erradicadores a hacer ese trabajo manualmente era exponerlos a perder la vida, porque era muy posible un ataque de la guerrilla. A puertas del final del conflicto, creo que efectivamente la necesidad de mantener esa expresión aérea no es tan importante y se puede volver a una expresión manual terrestre, que tiene la ventaja no de que genera más daño para las personas, en los cuales yo no estoy tan seguro que lo tenga, pero sí afecta menos
otros cultivos
distintos que sí son afectados por el glifosato, como todo herbicida.
Con la aspersión.
Con la aspersión aérea. Entonces yo sí creo que es una buena decisión. Ahora, respecto de la nadada en coca, doctor Lafori, me da pena con usted, pero esas cifras, claro, es cierto que hay un repunte del 2014, ha habido un incremento frente al 2012 y el 2013, donde llegamos al nivel mínimo de hectáreas de coca en Colombia. Pero esa cifra de 169.000 para el 2015, estamos comparando peras con manzanas, y hay que esperar al reporte de Naciones Unidas, que es la cifra que hemos venido.
El que tengo es que Naciones Unidas está la cifra precisamente es que volvimos a niveles de 2007. Esto es unas 160.000 claro, hectáreas concentradas es la Casa Blanca, en áreas de influencia guerrillera y bandas criminales.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, eso es la Casa Blanca.
Y nosotros hemos usado tradicionalmente la medición de las Naciones Unidas, y esto quiero tocar el tema, seguramente vamos a hablar más adelante de esto, porque una de las cosas que yo creo fundamentales, y que no es de este gobierno, ni del pasado, sino de un proceso largo, es que dejamos que en la lucha antidrogas dejamos el unilateralismo al multilateralismo. Y uno de los pilares de esa política ha sido dejar de tener mediciones y valoraciones exclusivamente de un Estado para tener valoraciones que se hacen a través de organismos multilaterales como Naciones Unidas o como la OEA. Acuérdense ustedes de las viejas épocas en los años 90, donde el gobierno de los Estados Unidos certificaba o no certificaba el cumplimiento de la lucha contra las drogas de cada país. Eso se acabó afortunadamente hace mucho tiempo. Y creo que es un buen preámbulo para el otro tema de respecto de para dónde debe ir la lucha antidrogas. Y en ese marco, pues yo sí creo, quiero usar las cifras de las agencias multilaterales, que son a las cuales nos hemos estado refiriendo, y con todo respeto por las oficinas, de las cifras de la Casa Blanca.
A ver, sí, doctor Velasco.
A ver, recordemos los debates que se dieron cuando se acabó la fumigación del glifosato. Yo recuerdo perfectamente a Alejandro Gaviria sacando unas investigaciones muy serias, unos papers muy bien escritos de varias publicaciones europeas y americanas sobre la inconveniencia de fumigar con glifosato.
Yo no la recuerdo, me da pena, yo sí, senador.
No, yo sí la recuerdo.
Yo las leí.
No, venga, se lo quiero decir. Es que yo me reuní varias veces con Alejandro Gaviria cuando él tomó esa decisión, y en mis manos estuvieron, y las leí varias veces, y hice parte del debate. En la Comisión Segunda se hizo ese debate. Yo lo recuerdo. Ahora, ¿a dónde quiero ir? No quiero desconocer algo que aquí se ha dicho. Evidentemente el glifosato, no por aspersión aérea, sino manual, se está usando hoy en Colombia. O sea, en los cultivos de arroz y en los cultivos de...
Y aéreo también.
Bueno, entonces, ¿a dónde quiero ir? En su momento, a mí me gustó la decisión, y me gusta no hacer aspersión aérea, entre otras cosas, porque si hablamos de un multilateralismo, a mí me gustaría que me contaran cuando Estados Unidos fumiga el parque Yosemite, donde hay grandes cultivos de marihuana con glifosato y
están permitidos, y otros lugares, pero en todos los Estados Unidos usan el glifosato, como en Europa.
¿A dónde quiero llegar? A mí sí me parece que estamos llegando a un momento interesante si se forman los acuerdos de paz, y aquí podemos tener diferencias, y es si nosotros logramos que nuestros erradicadores manuales, yo estoy de acuerdo con la erradicación manual, probablemente se demuestre científicamente que puede hacer con glifosato, no con aspersión aérea, sino con aspersión manual,
con el tanque a espaldas.
Hombre, porque va a haber dos elementos que me parecen claves dentro de una política contra estos cultivos. Primer elemento, si usted no tiene la FARC cuidando los cultivos, porque evidentemente va a haber un proceso de paz y no van a cuidar los cultivos, no solo puede erradicar, sino que si usted tiene un ministerio del posconflicto, si usted tiene toda una política para volver a hacer presencia con cultivos lícitos, con posibilidades, con vías terciarias, la gente va a poder cambiar la alternativa, una verdadera sustitución que antes no existía, y era muy difícil de que existiese por algo elemental, porque las zonas en donde estaban estos cultivos ilícitos coincidían con zonas de altísimo conflicto en donde la presencia estatal era muy pequeña. Yo sí quisiera ver al Estado no solo con glifosato, sino con más cosas haciendo esa presencia, y aspiro a que en un país sin guerra con la FARC, ojalá también sin el ELN, sea más fácil hacer esto.
Pero Luis Fernando, mira, un segundito para un minutito. Mira,
Félix.
Datos del ministro de Defensa. Las incautaciones del año pasado alcanzaron a 257 toneladas de cocaína por más de 7.500 millones de dólares. Cuando el ministro dice que hay 400 grupos locales, 39 regionales y 6 nacionales, estamos hablando de 10.000, 12.000 hombres en armas en el negocio del narcotráfico. Creo que hay una amenaza gigantesca para el país. Es más, yo no sé si ustedes vieron los desórdenes de Lima. Esos tipos son traqueticos otra vez, que se fueron a Lima a hacer desórdenes, lo mismo que viviste tú en Cali hace 10 o 15 años. Ojalá que Colombia no regrese otra vez a escenarios de esa naturaleza, que serían terriblemente graves para un país que venía de alguna manera encontrando un horizonte despejado en ese frente.
Sí. Juan Carlos Flores.
Diana, yo estoy de acuerdo con el esfuerzo que el gobierno hizo en los últimos años de intentar pensar el tema de las drogas de manera distinta. Yo creo que ese es un esfuerzo valioso y necesario. Digamos, es indudable que, no en balde, cuando venía para acá lo decía el presidente de Guatemala, hay una posición que hemos conversado con el presidente de Colombia, el presidente de México, somos los países que más padecemos, estamos pagando un costo inmenso, y este camino en buena medida ha sido un camino errado. Entonces, yo compartí lo que presentó en su momento el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, parece que era una búsqueda interesante, pero eso tuvo, digamos, como todo tránsito, como toda innovación, siempre tiene, digamos, unos efectos no deseados a los cuales hay que ponerle cuidado. Camilo planteaba, de pronto no son todas las hectáreas que está diciendo la Oficina Nacional para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Uno puede aceptar esa hipótesis, Camilo, pero indudablemente hay un incremento.
Sí, señor.
¿Qué es digamos, la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo ese incremento, cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en muchas regiones para que en los cultivos se extiendan? Yo creo que hay seguramente varios elementos. Uno es que hoy en día hay una cantidad de organizaciones criminales que están aprovechando la devaluación, ¿cierto? Reciben divisas para hacer caja con las drogas. Digamos, la pregunta es, ¿cuántos de los frentes de las FARC pueden estar haciendo caja hoy con los cultivos de droga? Las BACRIN están haciendo caja durísimo con las drogas, es lo que se escucha, ¿cierto? Desde Tumaco hasta...
Sí, un poco
hasta...
les iba a preguntar si estas negociaciones con las FARC de alguna manera nos han llenado de coca, si de alguna manera también la suspensión de las fumigaciones aéreas, si todo eso ha tenido un gran impacto y una forma de reacomodo de esas siembras en diferentes regiones.
Diana, observe
país.
Una cosa, la balanza comercial colombiana sigue siendo muy deficitaria, incluso la cuenta corriente, la balanza de pagos, y sin embargo el dólar está bajando. Hoy ya bajó casi a 2.900 pesos.
Sí.
Eso es como consecuencia de qué? De que se movió la cuenta de capitales, está llegando inversión extranjera, o porque realmente las exportaciones están reaccionando. No, porque está entrando muchísimo dinero, que es lo que anota Juan Carlos, a propósito del reacomodamiento tanto de la FARC como del Ejército de Liberación Nacional y especialmente la BACRIN, como resultado de una innovación que no resultó al país. Un país serio, que es un poco el planteamiento que quieres hacer, cuando coge un camino que probablemente era un camino interesante, yo no lo vi así, me pareció un error, porque cuando uno hace una cosa y le da resultado, pues sígalo haciendo. Yo creo que incluso este gobierno, el gobierno Santos, hasta el 2012 alcanzó...
Y enfréntese a toda la crítica internacional ambientalista frente al glifosato y a todo el sector de la salud.
Pero perdóname,
es que
lo usamos, yo la uso
mirar,
permanentemente.
En el 2013 el gobierno tenía una disminución muy interesante.
Hasta el 2013.
Muy interesante.
47.000 hectáreas de
entonces,
coca.
Les pregunto entonces, ¿ha debido el gobierno continuar con la fumigación?
No. Ese no es mi criterio, digamos. Okay. Yo creo, sí. Es decir, añado una cosa adicional al a lo que usted pregunta, digamos, ¿qué es lo que puede estar pasando? No olvidemos que en muchas regiones del país hay un cese al fuego bilateral, pues porque las FARC no están disparando, ¿cierto? Y obviamente pues el ejército no dispara, cumple unas labores, no las mismas labores de patrullaje que cumplía antes el ejército. Digamos, yo subrayo, estos son efectos colaterales. El gobierno debe revisarlo muy pronto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las regiones? Porque podemos recibir una inmensa sorpresa, ¿cierto? Y es que estas BACRIN, que tienen hoy un músculo monstruoso, tienen caja muy grande, pues ocupen rápidamente estas zonas que van a desocupar las FARC si la negociación en La Habana termina exitosamente. Entonces yo creo que es un llamado de alerta que estamos a tiempo para reaccionar.
Aquí hay una persona del Cauca.
Doctor Velasco.
Aquí hay una persona del Cauca. A ver, hoy en día en el Cauca cada vez más evidente los cultivos de estupefacientes, ¿no? Sin ningún tipo de, digamos, de control. Cada vez se ven más. Es decir, yo recorro el país y lo que uno encuentra es que cada vez hay más coca y más cultivo de esta naturaleza, pues diseminado en todo el territorio.
Pepe, le voy a contar lo siguiente y se va a asombrar. Me reuní hace 2 días con los alcaldes de Corinto, Miranda, o sea, los alcaldes donde están los grandes cultivos de marihuana en Colombia y tal vez en el Cauca. ¿Sabe qué están buscando ellos? Sustitución de uso. Se vinieron a hablar con el Ministerio de Salud y los puso a hablar con el Ministerio de Salud y estoy de acuerdo con ellos. Mire, usted sabe,
sustitución de uso en lo de la marihuana.
La marihuana.
Claro,
marihuana.
Pero eso no, gracias, pero gracias. Déjeme preguntarle, doctor Velasco. esto viene, eso se hubiera dado si no es porque hay un cambio en la legislación de la marihuana.
Claro.
Ah, ok.
Claro, no, y me parece interesante.
El tema de la coca también será el debate que se dé, y precisamente es la importancia el próximo miércoles y jueves en Naciones Unidas, porque usted cree que alguien que siembra hoy coca va a llegar a hablar con usted para decirle exactamente eso que le dijo el del cultivo de la marihuana.
Sí, han llegado. Mire, están en una pelea vieja, los de Nazachacha, buscando que por favor les dejen sacar té de coca.
Mejor dicho, yo puedo acabar los cultivos de palma y más bien se me ha sembrado.
No, mire, Pepe, el tema no es así. Usted me hizo una pregunta y se la voy a responder.
Si estuviera en California, sí.
No, se la voy a...
O en Colorado.
Es que podría ser una buena alternativa económica.
No, venga,
mal en todo.
Venga, le respondo. Primero, a mí me parece interesante que cambiemos la visión. Mire, nosotros llevamos demasiados años con una visión que no nos ha funcionado. Sí, ha mermado un poco los cultivos, pero no hemos acabado el narcotráfico. No hemos acabado. Es más, terminamos metiendo a nuestros jóvenes en ese problema. Es un tema muy complejo. Segundo, si usted hace un análisis del Cauca, va a llegar a la siguiente conclusión. Las zonas de cultivos ilícitos son las zonas de mayor pobreza rural. Por eso yo digo que a mí me interesa mucho lo que puede venir en el posconflicto, porque yo sí sé que hay que enfrentar esos cultivos.
¿De acuerdo?
Hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos con Estado, hay que enfrentarlos con vías terciarias, hay que enfrentarlos con posibilidades para esa gente, hay que enfrentarlos con un buen programa de ganado, hay que enfrentar, o sea, que la gente tenga opciones, porque si usted no le da opciones a la gente, le puede echar lo que nosotros vimos en nuestra región, en el sur del país. Fumigaban en López de Micay, pues se iban al Charco, fumigaban en el Charco, pues se iban a Guapi, fumigaban en Guapi, se iban a Timbiquí. Y eso era una guerra de nunca acabar y nos estamos envenenando.
Camilo.
No, yo estoy de acuerdo en eso y creo que ese es uno de los grandes retos efectivamente del posconflicto, que es efectivamente cómo vamos a, con una política diferente para el manejo de los cultivos ilícitos, resolver ese problema que quiere de ver, como lo dice el senador Velasco, con temas de presencia del Estado, con vías terciarias, con alternativas de economía legal. Y en eso creo que es hacia allá donde se tiene que mover la política del gobierno nacional en materia del posconflicto. En materia del posconflicto no va a poder ser simplemente, habrá que cumplir los acuerdos de las FARC por supuesto y con el ELN si se llega a ello, pero el gran tema, la gran agenda del Ministerio del Posconflicto, del Gobierno Nacional y del país en el posconflicto es efectivamente Estado, democracia, bienes públicos rurales, vías terciarias, educación, salud, y ese es el mejor antídoto contra los cultivos ilícitos.
Quiero decirles que la sustitución de uso que plantea el doctor Velasco pues no tiene mayor factibilidad porque es que no están aprobadas sino 600 hectáreas. Entonces, digamos, ahí hay un tema pues muy complicado.
Muy complejo, porque yo quisiera también participar de esas 600 hectáreas, podría ser un magnífico de negocio en Codazzi, pero no, el punto que está planteando Camilo, claro, ese es el deber ser. Si Colombia fuera un país que realmente tuviera opción en el sector agropecuario, pues muy seguramente esta gente no se mete en un negocio ilícito. Yo no creo que la gente per se busque aquellas actividades que están claramente penalizadas. No, lo hacen simplemente porque no tienen alternativa. Y la única multinacional que llega probablemente allá a los confines de la selva del Putumayo es la multinacional del narcotráfico. Lo que a mí me parece es que a esta altura del paseo, Colombia tiene que hacer un alto en el camino. ¿Ok? Porque evidentemente estamos regresando otra vez a épocas ya superadas. No sé cuánto es lo que finalmente va a decir Naciones Unidas en materia de áreas centradas, pero hay un incremento gigantesco, hay una reducción tanto en el tema de la erradicación a través de glifosato como a través de sistemas manuales. Ahí están las estadísticas que son claras. ¿Eso qué ha significado? Un inmenso enriquecimiento de todos aquellos actores que claramente ponen en jaque el Estado de Derecho. ¿Usted cree que uno puede aceptar lo que sucedió en Córdoba? Eso es imposible. Es decir, la fuerza pública terminó desbordada por unos actores criminales como consecuencia del poder.
Un sector de la fuerza pública, porque el otro está en investigación, a ver si no estaba
vinculada
con los que hicieron paro. Doctor Juan Carlos.
Después me va a dar un dictongo en eso que me parece bien interesante lo que acabas de decir.
Sí, hay un, digamos, uno podría mirar como ciertas regiones del país senador Velasco lo que está pasando en el suroccidente de Colombia, ¿cierto? En toda la zona de Tumaco, en toda la costa caucana, del Valle del Patía, digamos, hasta la salida al mar, donde indudablemente se ha dado un fortalecimiento de los cultivos. Es decir, en toda la zona de Urabá y del Chocó. Entonces, hay unas zonas a las que el gobierno nacional debe prestarles especial atención.
Catatumbo.
¿Cierto? Catatumbo. ¿Qué es lo que está pasando allí, digamos? Porque esto ya, digamos, no sé, digamos, sí, indudablemente lo que usted dice, José Félix, hay unos campesinos que no tienen alternativas, pero hay otros que podríamos llamarlos, son los latifundistas de la droga. Hay unos tipos que tienen unas extensiones inmensas, ¿cierto? O que subcontratan, no digo que sean dueños, no, que sean dueños de latifundios, sino que subcontratan, cogen pequeños cultivos y le compran a todos esos cultivos. La pregunta de esos, ¿quiénes son esos?
La Pacrín, ¿es?
Cierto, de acuerdo, pero a nivel regional, ¿quiénes son? ¿Con quiénes están enrocados?
Pero hay una cosa, Diana acaba de decir una cosa que me parece bien interesante. Hace nada la Corte Suprema dijo que la dosis mínima no podía ser un tope, sino que para cada quien había...
Dependiendo del nivel,
el nivel de necesidad. Mínimo que
y
yo
hace dos días la policía dijo que eso lo establece el policía. Los mismos que están en complicidad con las bandas de
pues
microtráfico...
No todos, pues digamos,
los mismos.
El análisis sería, y la pregunta para ustedes es, ¿puede uno entender que en un país un grupo de estos, que va a la cifra de entre 1.500 y 3.000, pueda paralizar cuatro departamentos si no hay unas complicidades políticas y militares o policiales?
Imposible.
Claro que tiene que existirla, no quepa la menor sospecha.
En Medellín, en Belén, balacera, en la madrugada, ¿cierto?, durante 20 minutos, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cierto? El día del... No paro, eso fue un chantaje armado de esos tipos.
Hay una cifra que me
toca dejar el debate hoy un poquito antes porque, como nos fuimos a todo el origen regional de los ministerios, no fuimos al boletín de noticias y debo entregar para los compromisos comerciales. Así que gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y otro debate muy pronto en Hora 20.